La Voz de América presenta.
Tiroteo en luta a la comunidad LGBTQ en Estados Unidos. El sospechoso está bajo arresto y es acusado de perpetrar un crimen de odio. Nueva York comienza a recibir migrantes nicaragüenses que aspiran a obtener asilo en Estados Unidos. Además, ¿cómo se proyecta el voto hispano para las elecciones presidenciales del 2024 tras la victoria de los republicanos en Florida? Y con nuevas polémicas cierra la segunda jornada del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Aquí comienzan las noticias en el mundo al día. Bienvenidos. Cargos de asesinato y crímenes de odio estaría enfrentando el joven de 22 años que este sábado disparó varias veces dentro de una discoteca gay en Colorado, dejando 5 muertos y 25 heridos. Diva Lizeth Cash, ¿cómo avanza la investigación?
El hombre fue identificado como una persona, un hombre de 22 años que está hospitalizado y que además está bajo custodia policial. Pero también, de acuerdo a los registros judiciales, el hombre enfrentará 5 cargos por crímenes motivados por prejuicios que causan lesiones corporales, además de 5 cargos por asesinato en primer grado. También se conoció que había sido arrestado en el 2021 por posesión de armas y también que había sido amenazado. Había amenazado con una bomba casera. En este informe les preparamos más detalles. Mientras empiezan a conocer las identidades de las 5 personas asesinadas este fin de semana durante un tiroteo dentro de una discoteca LGBTQ en Colorado Springs, las autoridades identificaron al sospechoso del ataque como Anderson Lee Aldridge. De acuerdo con el reporte de la policía y el FBI, el hombre de 22 años también hirió a por lo menos 25 personas, usó un rifle de largo alcance, fue detenido y está siendo tratado en un hospital.
La evidencia inicial y las entrevistas indican que el sospechoso ingresó al Club Q e inmediatamente comenzó a disparar a las personas que estaban adentro mientras se adentraba más en el club. Al menos 2 personas heroicas dentro del club confrontaron y pelearon con el sospechoso y pudieron evitar que continuara matando y dañando a otros.
El presidente Joe Biden este domingo 20 de noviembre, Día de la Memoria Transgénero, envió condolencias por el ataque y pidió una prohibición de armas de asalto para sacar las armas de guerra de las calles de Estados Unidos.
La violencia armada continúa teniendo un impacto devastador y particular en las comunidades LGBTIQI en todo nuestro país y las amenazas de violencia van en aumento. Lo mismo hace 6 años en Orlando, cuando nuestra nación sufrió el ataque más mortífero que afectó a la comunidad LGBTQI en la historia de Estados Unidos.
Por su parte, el alcalde de Colorado Springs aseguró que el tiroteo tiene las características de un crimen de odio, pero agregó que los investigadores deben mirar las redes sociales y otra información antes de concluir un motivo. También el gobernador de Colorado, Jerry Polis, que en el 2018 se declaró abiertamente homosexual, ha dicho que este ha sido un acto de maldad sin sentido. Por otra parte, el registro de violencia de armas dice que a la fecha en este año se registran ya 600 tiroteos masivos, lo que quiere decir que no ha pasado ni una semana en que no haya ocurrido un tiroteo en Estados Unidos. Yasmín.
Diva Lizeth, gracias. Entre tanto, varios departamentos de policía en Estados Unidos están reportando un aumento en el uso de armas automáticas en tiroteos. Verónica Valderas Iglesias nos cuenta cómo un dispositivo ilegal está ayudando a los criminales a convertir ciertas pistolas semiautomáticas en ametralladoras.
Así funciona una pistola semiautomática convertida en ametralladora. Tiene instalado un dispositivo ilegal conocido como Switch. Poseerlo se penaliza con hasta 10 años de cárcel, pero ello no siempre desalienta a los criminales, dice la policía.
Hace un par de años la mayoría eran importados desde China. Este año he visto al menos 2, hechos con impresoras de tridimensionales.
Varios también son adquiridos por Internet. No sabemos cuántos existen, solo que antes veíamos 3 o 4 rondas de disparos y ahora son 30 o 40.
El uso de switches se reportó en tiroteos masivos en abril y mayo pasados en Sacramento y Chicago, dejando varias víctimas. Luis Valdés, quien se opone al control de armas, dice que los criminales no siempre rinden cuentas.
Algunos de los más violentos criminales solo reciben una palmada en la muñeca y salen de la cárcel al poco tiempo.
Para atacar el problema, fiscales en Pensilvania están optando por la cooperación regional.
Nuestros jueces están imponiendo sentencias muy largas que esperemos desalienten a quienes busquen seguir este camino.
Pero dar con la raíz del problema también es necesario, dice el vocero de la Organización contra la Violencia con Armas, Brady.
Hay que financiar a más universidades y organizaciones para que investiguen los asuntos sociales que subyacen detrás de la violencia y el uso de armas de fuego en nuestra sociedad.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Tras el bloqueo del gobierno estadounidense a venezolanos que buscan llegar por vía terrestre, ahora se registra un nuevo flujo de nicaragüenses en la frontera sur de Estados Unidos. Dos de ellos hablaron de su travesía con Ángela González en Nueva York.
En medio de un frío intenso y apenas con una capa de ropa, esta pareja de nicaragüenses acaba de llegar a la ciudad de Nueva York.
Llegamos ayer y no tenemos nada de ropa, no tenemos nada.
Huyendo de su país, se enfrentaron a muchos peligros para llegar a Estados Unidos y viajaron en el conocido como el tren de la muerte.
Que yo nunca en mi vida había montado un tren. Peormente que tenerme que bajar lo más rápido que se pudiera el tren, así fuera corriendo o no fuera corriendo.
Ya en la frontera y luego de ser liberados por migración de México, cruzaron el río Bravo sin saber nadar.
Me decía el muchacho, lo único que por donde te vas a pasar es hondo, me decía. Y yo, ay, no importa, yo veré qué hago, pero gracias a Dios, a la hora que pasamos el río, el agua me llegaba hasta acá, arribita de la cintura. No, y las corrientes pues no se sentían, o tal vez mi mismo nervio.
La experiencia que ahora le saca lágrimas es algo que no quiere volver a repetir.
¿Lo volverías a hacer?
No. No. Y yo tenía pensado traerme a mí. Ay, pero con todo lo que voy a hacer, no.
Ambos buscarán abrigos para el invierno mientras preparan su solicitud de asilo. Es muy complicado satisfacer los requisitos legales para obtenerlo.
Pues una de mis metas también es trabajar para poder ayudar a mi mamá en Nicaragua. Igual, comprar una vivienda.
Desde el 12 de octubre pasado, el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a deportar a México a los migrantes venezolanos que lleguen de manera irregular y desde entonces ha aumentado el flujo de nicaragüenses hacia el interior del país. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Pasamos a otras noticias. Los republicanos buscan replicar en todo Estados Unidos el éxito que obtuvieron en Florida durante las elecciones de medio término. José Pernalete explora cuán factible es esta expectativa.
El Partido Republicano ve en Florida un patrón de comportamiento electoral que buscan repetir en Estados Unidos en 2024 tras los resultados de los comicios de medio mandato.
Todos los funcionarios electos del estado de la Florida son republicanos. Tenemos una mayoría absoluta tanto en la Cámara como en el Senado estatales, la legislatura estatal es totalmente republicana. Tenemos una delegación republicana a Washington de altísimo nivel, pero además con mayorías pues determinantes. Nuestros dos senadores desde hace tiempo pues son republicanos.
Jaime Flores, directivo del Partido Republicano, sostiene que los resultados de este mes en Florida serán similares en otras jurisdicciones de Estados Unidos en 2024. Estima que el voto hispano será contundente, pues los motivos para el sufragio de esta comunidad son los mismos que los del resto de la población nacional.
Los hispanos en la Florida votaron contra la inflación, votaron contra el pésimo manejo de la economía por parte de la administración Biden, votaron contra el incremento en los precios de los combustibles, votaron contra la frontera abierta, votaron contra la educación.
Por su parte, los demócratas afirman que el resultado de Florida no se puede proyectar al resto del país. La analista Milly Herrera afirma que el Partido Demócrata ha descuidado al estado de Florida desde hace más de dos décadas.
El candidato nuestro fue exgobernador y ha sido candidato varias veces y en realidad como que no conecta con el votante.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Con un histórico acuerdo terminó en Egipto la cumbre del cambio climático COP27. Las naciones desarrolladas se comprometieron a ayudar a las naciones en desarrollo que han sido afectadas por el cambio climático. Sin embargo, no se especificó cuáles países proveerán la financiación y cuáles la recibirán. La respuesta deberá ser abordada en futuras negociaciones. Por otro lado, pocos avances se lograron para cortar la emisión de gases de efecto invernadero. Nos vamos ahora a Doha, donde en esta segunda fecha del Mundial no hubo sorpresas. Inglaterra aplastó 6-2 a Irán, Países Bajos superaron 2-0 a Senegal y Estados Unidos empató 1-1 con Gales. Jacopo Luzzi nos tiene toda la información desde Doha. Jacopo, ¿qué más se destaca en esta segunda jornada?
Yasmín, además de los resultados, vimos muchos estadios medio vacíos con gente que aparentemente pudo entrar gratis al partido Senegal-Países Bajos. Y Inglaterra-Irán fue un partido lleno de récords que se rompieron, por ejemplo, 24 minutos de tiempo de compensación entre los dos tiempos, que esto fue el récord en un mundial, en la historia de un mundial. Además, Marcus Rashford, el inglés, fue el jugador que marcó más rápidamente ingresando de la banca, un récord. Y además, Irán utilizó por primera vez en la historia 6 jugadores porque se lesionó su portero. Pero además, mirando Estados Unidos y su resultado, tenemos la reacción de los aficionados.
El partido fue fantástico, ambos equipos 1-1, pero este ambiente es increíble.
Merecemos ganar. Estados Unidos merece ganar la Copa del Mundo.
Jacopo, en esta segunda jornada del Mundial terminó también con nuevas polémicas. ¿Qué fue lo que sucedió con la selección de Irán?
Sí, bueno, antes de empezar el partido, Yasmín, contra Inglaterra, los jugadores no cantaron el himno de su país como una aparente muestra de apoyo a los manifestantes que siguen demostrando en Irán. Son más de 2 meses después de la muerte de una joven, Hamid Mahsani, cuando estaba en la custodia de la policía moral. Pero aquí, hablando con los aficionados, no quisieron comentar este tema en particular.
No estoy seguro de qué decir a eso porque obviamente yo no soy una mujer, así que nunca puedo sentir lo que ellas están sintiendo. Pero en términos del juego, todos nuestros corazones están rotos, pero todavía tenemos 2 juegos más.
Bueno, otro anuncio que sorprendió fue la decisión de 7 equipos europeos, incluidos los ex campeones Alemania e Inglaterra, de abandonar los planes de utilizar una banda aquí en el brazo para sus capitanes que decía One Love, una demostración de apoyo a la comunidad LGBTQ, porque la FIFA prometió consecuencias disciplinarias, como por ejemplo una tarjeta amarilla para el capitán si la llevara antes de empezar el partido. Entonces, por ejemplo, hoy Harry Kane de Inglaterra se puso una banda que decía no discrimination, no discriminaciones, que algo que autorizó la FIFA.
Gracias, Jacopo, y también a nuestro productor Nelson Vignoles, nuestros 2 enviados especiales a esta Copa de Qatar. Bien, y usted quédese con nosotros porque seguimos con más de esta fiesta futbolera y lo que viene para Qatar después de este Mundial.
Este 24 de noviembre, Celia Mendoza nos presenta La Voa en Qatar, un programa especial de El Mundo al Día que refleja cómo en un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. El 24 de noviembre, no se pierda La Voa en Qatar, programa especial de El Mundo al Día. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Tras un debut victorioso en la apertura del Mundial de Qatar, la afición ecuatoriana continúa celebrando ese 2-0 sobre la selección catarí. Desde Quito, Néstor Aguilera nos trae las reacciones de ese triunfo de los suramericanos.
En medio de una explosión de júbilo celebraron los hinchas ecuatorianos el primer gol de su selección de fútbol en la apertura del Mundial de Qatar. Bares, cafés, restaurantes y centros comerciales ofrecieron espacios para seguir el partido de la Tri ante el anfitrión y organizador de la máxima cita deportiva del planeta.
Ecuador tiene fútbol, Ecuador es grande, Ecuador le hace ver al mundo lo que somos, somos nosotros, gente de triunfo.
En Quito, la municipalidad organizó un evento junto con empresas privadas. Allí cientos de aficionados siguieron con expectativa y nervios el partido durante 90 minutos.
Creo que la ciudadanía tiene derecho a mirar este espectáculo que se lo realiza cada 4 años y el municipio tiene que contribuir.
El resultado deportivo, que marca por primera vez la victoria de un equipo visitante ante el organizador de un mundial, provocó la reacción del presidente de la República a través de su cuenta en Twitter. Pero además, nuevamente convocó el concepto de unidad nacional, como lo explicó el sociólogo Agustín Burbano de Lara.
Y en ese sentido, el fútbol es uno de los pocos acontecimientos nacionales en los cuales las ecuatorianas, los ecuatorianos entramos en comunión. Que cuando estamos atravesados por múltiples crisis no es algo menor.
Tras la primera victoria ecuatoriana destacada por la FIFA, los ecuatorianos se alistan para el segundo partido este viernes ante la selección de Países Bajos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Qatar también le apuesta a la educación y el desarrollo. Ha realizado una gran inversión en proyectos culturales como la construcción de la Biblioteca Nacional. Allí cobran vida las memorias de esa nación en un espacio futurista y acogedor. Celia Mendoza nos presenta la sexta entrega de la serie especial La Boa en Qatar.
En el corazón de la ciudad educativa está la Biblioteca Nacional de Qatar. La edificación, diseñada por Rem Koolhaas, con una estructura futurista, se inauguró en 2018 y es parte del complejo educacional de la Fundación Qatar y de la visión que lidera la esposa del emir, de hacer de esta nación un centro de educación y cultura que se reconozca a nivel mundial.
El concepto de la biblioteca es bastante abierto, como pueden ver. Da la bienvenida a todos en Qatar. También fuera de Qatar es un lugar para aprender y evolucionar con el conocimiento que tenemos.
Aquí en la Biblioteca Nacional de Qatar hay libros en por lo menos 13 lenguas. Algunos de ellos han sido donados por embajadas, las cuales apoyan, como este gobierno, el capital humano y el desarrollo de la educación.
Una de las cosas más importantes que hacemos, ya que la mayor parte de la historia en Qatar es oral, a través de los recuerdos de los padres y los abuelos, es encargarnos de hacer entrevistas con las personas, nuestros padres, nuestros abuelos, para preservar estas historias, logrando así documentarlas y hacerlas disponibles para las generaciones más jóvenes que están creciendo.
Abir Al-Khwari, directora de Servicios de Investigación y Aprendizaje en la Biblioteca Nacional de Qatar, resalta el gran valor de este espacio donde se resguarda la herencia islámica y el mundo árabe en forma de manuscritos antiguos, piezas históricas disponibles en un espacio interactivo que abre sus puertas para el arte y la cultura, pero en especial resguarda la historia de su nación.
La economía de Qatar antes del descubrimiento del petróleo dependía en gran medida del buceo de perlas. Así que es parte de nuestra cultura, es parte de lo que queremos, para ser honestos. Conservamos este patrimonio y estamos muy orgullosos de él.
En este espacio tan moderno viven las canciones que cantaban sus ancestros. Las letras de estas preservadas como un recordatorio del sufrimiento de la época y el esfuerzo para inspirarse entre ellos en alta mar. Celia Mendoza, Voz de América, Doha, Qatar.
Vamos ahora con nuestra trivia de hoy. Como siempre, tenga sus celulares a la mano porque viene la pregunta: ¿cómo se llamó la mascota del Mundial de España de 1982? Las opciones son Juanito, Piqué o Naranjito. Escaneando el código que ve en pantalla, ustedes pueden enviarnos su respuesta y también acceder a toda la información de La Voz de América. Mientras tanto, nosotros nos vamos a una breve pausa y al volver tendremos más información.
Fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado, sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
El Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía de Nicaragua crecerá este año un 3% y que la inflación se duplicará, lo que también dificultará el acceso a los productos de la canasta básica. Donaldo Hernández nos tiene el informe.
En los primeros 10 meses del año, la canasta básica en Nicaragua aumentó en promedio $65, según el estatal Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE. El aumento crea dificultades para que muchos nicaragüenses adquieran los 53 productos de la cesta familiar, con un precio estimado en más de $500 al mes.
Para el rico no, porque al rico no le golpea nada esto, pero al pobre sí, porque la cantidad que uno gana es solo para el arroz y los frijoles.
El salario mínimo en Nicaragua se calcula en promedio de $200, menos de la mitad del valor de la canasta básica. El economista Enrique Sáenz explica que la inflación se redobló en 2022 en relación al año 2021, al pasar de un 4 a un 9%, basado en cifras oficiales.
Que el promedio de los precios se haya duplicado, es decir, creció en 100%, mientras los salarios se mantuvieron estancados, quiere decir que la pobreza, la miseria, el hambre se está extendiendo en las familias nicaragüenses.
Sin embargo, el gobierno de Nicaragua afirma que pese al aumento de la inflación, la economía crecerá al cierre del año.
Nosotros nos mantenemos cerca del 4%
de crecimiento en el 2022.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional proyecta en 3% la tasa de crecimiento. Donaldo Hernández, Voz de América.
Cuando volvamos, Araceli Arámbula explora nuevos horizontes en La Rebelión, un nuevo proyecto en el que es protagonista.
Este 24 de noviembre, Celia Mendoza nos presenta La Voa en Qatar, un programa especial de El Mundo al Día que refleja cómo en un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. El 24 de noviembre, no se pierda La Voa en Qatar, programa especial de El Mundo al Día. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Es la obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
La actriz y cantante Araceli Arámbula regresó a las pantallas y nos habló sobre su primer trabajo en una serie ofrecida por una plataforma de internet. Verónica Villafañe nos cuenta de qué se trata.
Muchas ganas de venir con ustedes a platicar.
Araceli Arámbula es una de las protagonistas de La Rebelión, una nueva serie de la plataforma VIX Plus, en la cual cuatro amigas abandonan sus hogares sin avisar a nadie en un acto de rebeldía en contra de sus maridos y huyendo de vidas que no resultaron como ellas pensaban. Pero sus acciones traen consecuencias inesperadas.
¿Qué te atrajo de este proyecto?
Yo tenía muchas ganas de entrar en este mundo de plataformas y de series. Es una historia que se cuenta de una manera corta, pero con mucho suspenso, con mucho drama, con mucha realidad. Entonces sí me gustó estar en esta profundidad diferente de historia que se cuenta de otra manera.
La actriz y cantante mexicana, que ha desempeñado roles en más de una docena de telenovelas, dice que La Rebelión le presentó una nueva oportunidad de seguir expandiendo sus horizontes.
Amo hacer novelas. Y amo hacer este tipo de personajes de la vida real donde das este mensaje y donde también se abren los ojos a todas las mujeres que estamos viviendo una época muy distinta a la que se vivía hace 20 años.
Hacer esta serie, ¿te ha hecho pensar si hay algo en tu vida que querrías rehacer?
No, fíjate que realmente he sido y soy muy afortunada en el hecho de realizar mis sueños, de hacer las cosas que siempre he soñado, siempre he querido. Yo creo que es muy importante sentirte realizada y perseguir tus sueños, no detenerte en nada.
Así lo está haciendo ella, disfrutando de un año sin igual.
Tengo 3 proyectos este año que no me había pasado nunca. Estoy con La Madrastra, La Doña y La Rebelión.
Y está evaluando su primer proyecto de cine. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La Casa Blanca inició ese lunes las festividades con el perdón a 2 pavos, la llegada del árbol de Navidad y sirviendo una gran cena al estilo de Acción de Gracias en una base militar. Por segunda vez, el presidente Joe Biden desempeñó su papel en la antigua tradición de emitir un indulto a un par de pavos, lo que los mantendrá fuera de la mesa el próximo jueves cuando se celebrará el Día de Acción de Gracias. Allí los tienen, chocolate y chip. Cada uno pesa 22 kilos y llegaron a Washington este fin de semana. Se registraron en su habitación en un hotel cercano para esperar el decreto presidencial que les llegó hoy. Con esto nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día.